Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Esta semana, bien, podría ser denominada como la de los reencuentros, a caballo entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Estos próximos días son una pista de aterrizaje perfecta para volver a la rutina. Hoy la frase en muchos trabajos puede haber sido, ya estamos todos o estamos casi todos. Entre un 20 y un 30% de españoles dice no llevar bien la vuelta a la rutina, y no hablamos de ese habitual malestar o incordio, apatía, de tener que depender de nuevo del despertador. Y el porcentaje seguramente sería mucho más alto. No, hablamos algo más. Hablamos de personas a las que volver al trabajo, retomar esa rutina, les ha generado o les está generando problemas de estrés o incluso ansiedad. Seguramente en estos casos el problema vaya más allá de la hora a la que tenemos que poner el despertador. Hay trabajos de todo tipo, horarios de toda clase y jefes para todos los gustos o disgustos, según se mire. En cualquier caso, cada día sale el sol y no hay nada más que teclear en internet vuelta a la rutina para que aparezcan miles de resultados en el buscador. Por consejos no será. Hacer planes a corto plazo, establecer un periodo de adaptación, dejar de lado el pensamiento negativo y algunos más profundos, como los que proponen evitar tomar decisiones sobre tu trabajo en estos días de vuelta a la rutina. En fin, que hay de todo. Todo esto tiene incluso un nombre, el síndrome posvacacional, que afectaría más a los menores de 45 años. Se ve que con la edad vamos gestionando mejor estas situaciones y la experiencia aquí también puede ser un grado. Acabamos por asumir que al final nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Yo no sé si será un síndrome, pero desde luego algo hay. Seguramente no ayuda demasiado que sea un retorno marcado por las malas perspectivas económicas. A los buenos propósitos que habitualmente tenemos en este mes de septiembre, eso de acudir al gimnasio o apuntarse a la academia de idiomas, muchas familias anotan también ahora mismo la necesidad de aprender a ahorrar, habida cuenta de que la luz sigue incontenible, que se acerca una vuelta al cole más cara, que hacer la compra nos cuesta un 10% más o que las hipotecas han comenzado ya su ascenso. Hoy en COPE estamos contando un dato que refleja bien cómo se está moviendo la economía doméstica, nuestra economía. 3 de cada 10 personas españoles ya reconocen haber tenido que pedir préstamos a sus familiares o aumentar el límite de la tarjeta de crédito antes de las vacaciones, incluso para llenar la cesta de la compra. Es una consecuencia directa del aumento del gasto. Estamos abocando una cuesta de septiembre empinada y, como el ciclista que toma la curva antes del primer repecho, sabemos que toca apretar. No es la primera vez que pasa y no es la primera vez que salimos de esta. Es el lunes, es 29 de agosto. Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Riesgo de fuga de hidrógeno y de sustancias radioactivas y alto riesgo de incendio en la central nuclear ucraniana de Zaporilla tras el ataque ruso de anoche contra la población donde se encuentra, según la compañía estatal ucraniana. Mientras, ya van camino a Zaporilla los 14 expertos de la Agencia Nuclear de la ONU para revisar el estado de las instalaciones. Y la policía investiga quiénes han sido los responsables de la batalla campal que obligó este fin de semana a desalojar el recinto ferial de la localidad madrileña de Alcalá de Henares y que se saldó con 4 agentes heridos y un joven detenido. Los incidentes comenzaron dentro del recinto cuando un grupo de jóvenes habían comenzado a pegarse entre ellos. Y 12 comunidades están en alerta por lluvias y fuertes tormentas, salvo Andalucía, donde se mantiene la alerta por calor. Fuertes rachas de viento con posibilidad de granizo y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en Castilla y León y en Madrid. Se esperan también lluvias importantes en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Y hoy ha comenzado en el Vaticano un consistorio extraordinario en el que el Papa está exponiendo a todos los cardenales del mundo los pormenores de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que entró en vigor el 5 de junio y que reforma la estructura de la Curia Romana para poner a la Iglesia en salida misionera. Y en Ucrania el mal no tendrá la última palabra, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los jóvenes que han compartido con ella el fin de semana en la comunidad ecuménica de Taizé en Francia. Von der Leyen ha compartido con ellos 2 talleres sobre la biodiversidad y el rol de Europa en estos tiempos tan complicados para el continente.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
El mercado de fichajes es el protagonista de la semana.
El jueves a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes y los clubes aceleran para cerrar sus plantillas. Operaciones del día. Ha contado Deportes Cope Valencia que Cavani aterriza hoy en Valencia para ser contratado por el equipo de Gattuso y el delantero noruego Sørloth ha pasado reconocimiento médico con la Real Sociedad. Pero el susto del día se lo ha llevado el delantero del Barcelona, Aubameyang, y su familia. En lo que se supone Silvia Ortiz son sus últimas horas en Barcelona.
Tanto el jugador como su familia están bien a pesar del susto después de sufrir un robo con violencia en su casa de Castelldefels la pasada madrugada. Unos encapuchados han accedido al domicilio con armas de fuego y barras metálicas y han golpeado al gabonés y su mujer, que han sufrido heridas leves. Un Aubameyang que puede abandonar pronto Barcelona porque está negociando su traspaso al Chelsea. Siguen existiendo diferencias entre ambos clubes porque el Barça pretende más de los 20 millones de euros que está ofreciendo el conjunto inglés por el delantero gabonés. Sus agentes han estado en los últimos días en Londres trabajando la operación.
Hoy se cierra la tercera jornada de la Liga. A las 10 de la noche, Valencia Atlético de Madrid, y a las 8 de la tarde, Cádiz Athletic de Bilbao. Y una de las noticias del día ha sucedido esta madrugada: la España femenina sub-20 campeona del mundo tras ganar a Japón 3-1.
Gracias, José Luis. Ahora continúas en Mediodía COPE. La 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias. El primer vuelo de una misión Apolo tuvo lugar en 1968. De todas las misiones que formaron parte del programa, el Apolo 11 fue el encargado de llevar al primer hombre a la Luna en el 69. Pero esta no fue la última vez que visitamos nuestro satélite. Durante los 3 años siguientes pudieron dejar allí su huella hasta 12 astronautas, el último de ellos en 1972.
5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Lo cierto es que hoy, 50 años después de que Eugene Cernan pasease por última vez por la Luna, la NASA va a lanzar al espacio la nave Orion en una nueva serie de misiones con el mismo objetivo: volver a visitar el satélite de la Tierra. Se trata del programa Artemis, que contará con los cohetes más potentes jamás construidos, con la propulsión necesaria para llevar a los humanos más lejos que nunca. De hecho, son un 15% más potentes que el Saturno V de las misiones Apolo. Pero ¿en qué consisten estas operaciones espaciales? Pues todo pasa por una nueva etapa de exploración. Nos lo ha explicado en Herrera en COPE Carlos García Galán, ingeniero responsable de la integración del módulo de servicio europeo en esta nave Orion.
Es el primer paso en una nueva era de exploración espacial, con robots y humanos desarrollar tecnologías como intentar sacar agua y crear combustible. Una vez que tengamos los suficientes conocimientos, pues empezaremos inmediatamente con los sistemas para ir a Marte.
Efectivamente, uno de los objetivos de Artemis es la búsqueda de agua en la Luna a través de un láser introducido en los satélites de San Averión, la colocación de una base lunar permanente en órbita, la extracción de recursos y quizás lo más ambicioso, todo un trampolín para futuras misiones tripuladas al planeta rojo.
El objetivo realmente es ir a Marte con humanos, y hemos decidido que el mejor campo de pruebas que vamos a poder tener es ir a la Luna.
La elección del nombre de esta misión también tiene un porqué, no es casual. Si bien hace medio siglo fue Apolo, ahora es el de Artemis. Y es que, aparte de ser la diosa de la Luna, según la mitología griega, es también la hermana gemela de Apolo. Un nombre femenino para una misión que colocará también en la Luna por primera vez en la historia a una mujer. Por ahora, la NASA ya tiene planeadas 3 misiones. La primera de ellas, Artemis 1, será lanzada esta misma tarde a las 2:30 aproximadamente y podrá seguirla a través de cope.es. Sin embargo, no irá tripulada ni aterrizará en la Luna, simplemente se pondrá en órbita y regresará unas 6 semanas después. La segunda, Artemis 2, está programada para la primavera del año 2024. Será la primera misión tripulada del programa con 4 astronautas que también orbitarán la Luna. Para volver volver a ser, para volver a ver a un ser humano sobre nuestro satélite, habría que esperar ya hasta 2025 a que la misión Artemis 3 pase alrededor de 6 días en una región inexplorada por el hombre todavía en el polo sur lunar. Vamos a saludar a José Moreno, es ingeniero de telecomunicaciones e ingeniero jefe de la fase preliminar de diseño de esta misión Artemisa. José, encantado de saludarle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, igualmente encantado. Comentar que soy ingeniero jefe de la, fui ingeniero jefe de la parte de diseño preliminar de la electrónica, no de la misión, por supuesto.
Ah, aún así, una parte importante, me temo, de toda esta misión Artemisa. Uno de los objetivos de esta misión es poder colocar una estación espacial en órbita, pues alrededor de la Luna. ¿Qué beneficios tendría esta estación espacial lunar para el hombre?
Bueno, sí, efectivamente, uno de los principales objetivos de todo este programa de exploración lunar novedoso es tener una presencia sostenible de larga duración en la Luna, en el entorno de la Luna. Para ello se quiere desarrollar, se está desarrollando ya, de hecho, está a toda velocidad desarrollándose una nueva estación espacial, como la Estación Espacial Internacional aquí que tenemos en órbita baja de la Tierra, pero esta vez en órbita alrededor de la Luna, desde la que los astronautas subirían y bajarían y subirían, perdón, a la Luna muy frecuentemente, ¿no? De ese modo, pues pueden pasar grandes periodos de tiempo, meses, en el entorno lunar, haciendo misiones y explorando la Luna.
Si esta misión culmina con éxito, esta primera misión, ¿cuáles son los próximos pasos hasta que podamos plantearnos siquiera llegar a Marte?
Bueno, hay que, como decía, aprender a vivir y trabajar durante periodos extensos de tiempo en zonas lejanas de la Tierra, ¿no? Para ello, pues está muy bien este desarrollo de esta Moonway, la base lunar de larga duración, en la que los astronautas, como digo, pueden estar allí viviendo y trabajando durante mucho tiempo y bajando a la Luna y haciendo misiones de larga duración en la Luna. El siguiente paso es, con esos trabajos y esas misiones, empezar a aprender a utilizar los recursos locales, los recursos in situ, que son muy importantes para poder ahorrar en los costes de las misiones, porque puedes conseguir de la Luna, por ejemplo, del polo sur de la Luna, puedes conseguir agua, y descomponiendo el agua puedes conseguir combustibles para los cohetes, oxígenos para respirar, etcétera.
Y también está comprobado que hay agua
allí. Los materiales lunares, ¿no?
¿Está comprobado que hay agua en ese polo sur de la Luna?
Sí, ha habido varias misiones que han confirmado que en las zonas oscuras, de oscuridad permanente de cráteres del polo sur de la Luna, hay grandes cantidades de agua.
Y un agua...
Los objetivos de exploración.
Igual que la que tenemos en la Tierra.
H2O, agua. El agua que todos conocen.
Agua en estado puro.
Está, por supuesto, helada, congelada y con impurezas, pero bueno, es algo que se puede extraer y refinar.
¿Qué supone para España que empresas nacionales puedan participar en misiones tan importantes e históricas, vamos a decir, como esta Artemisa?
Bueno, no solo para España, es para España y para Europa, ¿no? Es la primera vez que la NASA contrata a unos terceros, ¿no?, el desarrollo de un sistema tan complejo de una misión tripulada, y especialmente para nosotros, tanto que estamos trabajando tanto en la Estación Espacial Lunar como en la misión Orión, en el módulo de servicio europeo con la electrónica de la unidad de control térmico, pues es realmente un honor y una responsabilidad muy grande, porque se trata de una misión tripulada, que al final hay vidas humanas que dependen de tus sistemas, ¿no? Y son sistemas muy importantes. Por ejemplo, este de la unidad de control térmico es el que proporciona el agua que van a beber los astronautas, el aire que van a respirar, el darles un entorno de temperatura confortable para que puedan aguantar pues el frío del espacio o el tremendo calor que hay cuando el sol está calentando la nave espacial, ¿no? Son sistemas muy críticos para la misión, y que hayan confiado, digamos, en nosotros, en sistemas españoles, pues es realmente, como decía, un honor y una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, sobre todo que aquella época de la carrera espacial en la que los americanos, dicho coloquialmente, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, eso ya ha acabado. Ahora ya ahí vemos una colaboración internacional muy amplia a la hora de misiones de este tipo para llegar a la Luna, claro.
Sí, se necesita una colaboración internacional muy grande, incluso no solo internacional gubernamental, sino internacional y con empresas privadas también. Es una empresa realmente muy ambiciosa, llegar a la Luna, llegar a Marte, que no se puede hacer un Estado solo. necesita toda la ayuda posible y todos los sistemas posibles que se puedan desarrollar.
José Moreno, ingeniero jefe que fue de la fase preliminar de diseño de esta misión Artemisa de la NASA, que hoy pretende lanzar un primer cohete con para intentar volver a la Luna ya para el año 2025. Don José, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena también por la parte que le toca.
Muchas gracias, un placer.
Seguramente conoces el nombre de Aubameyang, el delantero del Fútbol Club Barcelona, por los goles que ha marcado, por las retransmisiones de tiempo de juego, por ejemplo, aquí en la cadena COPE. Pero hoy es noticia por algo bien diferente. Aubameyang y su familia han sufrido un auténtico asalto en su casa, un asalto de película en el que ha habido incluso armas de fuego y agresiones físicas. Vamos a abrir línea con Barcelona, con nuestro compañero de deportes, Joan Bagnori. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, podríamos calificar de susto, pero con mayúsculas, lo que ha ocurrido, y además teniendo en cuenta que no es la primera vez. No sé qué se sabe a esta hora de lo que ha ocurrido esta madrugada en la casa del jugador del Fútbol Club Barcelona, de Aubameyang.
Pues sí, el susto ha sido tremendo el que se ha llevado la familia de Aubameyang. Vamos conociendo algunos detalles más de lo que ha ocurrido, de ese asalto violento esta pasada madrugada sobre la una aproximadamente en casa de Aubameyang en Castelldefels, al lado de Barcelona. Cuatro ladrones armados con pistolas y barras de hierro han irrumpido en el domicilio, en el que se encontraban, además del futbolista, su mujer y también sus hijos pequeños. Como comentabas, Aubameyang y su mujer han sido incluso agredidos durante la asalto. En el mentón parece ser el futbolista y en la cabeza su mujer. Sí. Hay que decir que desde el club lo que nos dicen es que están bien, que presentan heridas leves, pero en fin, los ladrones los han retenido cerca de una hora en su casa, les han hecho abrir la caja fuerte y se han llevado las joyas que guardaban allí. Después han huido en coche. Evidentemente el dispositivo policial de los Mossos está en marcha para ver si logran cogerlos. Ha habido alguna información, también ha trascendido que parece ser que entre ellos hablaban en italiano. Vamos a ver si los cogen. Lo importante es que, como te digo, la familia está bien, pero el susto que se han llevado ha sido tremendo.
Bueno, hay un antecedente inmediato, que es lo que le ocurrió a Lewandowski. Afortunadamente, sí. Nada que ver con lo que le ha ocurrido a Aubameyang, porque lo de Lewandowski fue el robo de un reloj de alta gama. Pero estos casos no es la primera vez que se dan. Pero ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en ningún otro club de nuestro entorno europeo. Está ocurriendo también en Inglaterra o en Italia, por ejemplo.
Sí, es así. De hecho, hace un par de meses ya entraron a robar en el domicilio de Aubameyang, pero en aquel momento no había nadie en casa. Y sí, por desgracia es algo que se viene repitiendo en los últimos años. Hay muchos jugadores del Barça, la mayoría diría yo, que viven en esa zona residencial, en Castelldefels, en Gavà, muy cerquita de Barcelona, cerca de la playa, y hay muchos que han sido en los últimos años objeto de robos. Recuerdo Piqué, Ansu Fati, Luis Suárez, Umtiti,
Jordi
Alba también. Si la lista es muy larga. Lo que ocurre es que casi siempre los ladrones se aseguraban de que el domicilio estuviera vacío. Muchas veces incluso el robo se producía mientras los jugadores estaban en el estadio jugando partido, por lo tanto los asaltantes sabían que en ese momento no había nadie en casa, pero parece que dan un paso más allá y que ya no les importa que incluso el futbolista y sus familias estén en las casas.
Algo parecido también le pasó a Morata, ya residiendo precisamente en Madrid, que entraron a su casa y estaba su mujer y su niña pequeña dentro, y también tuvieron que enfrentarse a la situación de encontrarse allí con los asaltantes de su propia casa. En fin, que se han convertido en algo habitual este tipo de actuaciones por parte de estas mafias o personas que entran directamente a las casas de los futbolistas sabiendo que llevan un tren de vida alto y que allí seguramente puedan conseguir botines importantes. La diferencia está en lo que nos comentaba ahora mismo Joan Bagnori, nuestro compañero de deportes en COPE Barcelona, en que ahora hay un salto cualitativo, y es que ya han aprovechado que esté el jugador incluso dentro de la casa, que está la vivienda habitada, para agredir e intentar conseguir lo que quieren. Joan Bagnori, compañero de deportes en Barcelona, seguiremos pendientes de lo que nos vayas contando, que tiene muy poco que ver con el deporte y mucho más con la información policial. Joan, muchísimas gracias, hasta ahora.
Gracias.
Bueno, Buenos lunes, acabamos de pasar el último fin de semana del mes de agosto y hoy para muchos pues se terminan las vacaciones y toca también ir volviendo al trabajo a lo largo de esta semana. Reincorporarse a la oficina o al cole pues no es algo que sea fácil, la verdad. De hecho, al menos un 6% de la población sufre lo que se conoce como estrés postvacacional y lo notan tanto en el estado de ánimo como en su rendimiento laboral. Incluso entre un 20 y un 30% de los españoles dicen que lo pasa realmente mal a la hora de volver al trabajo. Y sobre esto estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿cómo llevas tú lo de la vuelta a la rutina? ¿Qué haces para intentar llevarlo de la mejor manera posible? Queremos escucharte. Mándanos tus experiencias, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000. Toma nota, es el 637-23-0000. ¿Cómo estás llevando la vuelta al trabajo? ¿Qué haces para intentar llevarlo de una mejor manera? Ahí, al 637-23-0000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La 1 y 22 minutos de la tarde, las 12 y 22 en las Islas Canarias. Antes de que finalice el 2022, deberíamos ver a las enfermeras o enfermeros de prácticamente todas las comunidades autónomas poder prescribir, por ejemplo, medicamentos para pacientes crónicos que sufren diabetes o hipertensión, algo bastante común. La insulina o esas pastillas de la tensión son algunos de los fármacos que las enfermeras acreditadas por los servicios de salud de las distintas regiones van a poder recetar, pues en esa receta electrónica, a pacientes que previamente hayan sido diagnosticados de ello, pues por un facultativo, por un médico. Lo harán si no lo impiden recursos como el que han interpuesto varios colegios de médicos profesionales en toda España, como por ejemplo ha pasado en Aragón. Han presentado un recurso de alzada contra la Dirección General de Salud Pública, que ya el año pasado aprobó las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, pero por parte de la enfermería. Unas guías aprobadas por el Ministerio de Sanidad y que en Aragón entrarían en vigor este mismo mes de septiembre. ¿Quiere decir esto que a partir de unas semanas las enfermeras ya pueden recetar este tipo de fármacos? Sofía Buera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí o no, depende de lo que se entienda lo de la receta o la prescripción, que es ahí donde está el problema.
Sí.
Te cuento, las enfermeras desde el año 2009, con la primera ley del medicamento, ya recogía una potestad de que pueden indicar medicamentos no sujetos a prescripción médica y relacionados con su trabajo, como por ejemplo, pues las curas, las vendas, etcétera, pues para curar las heridas. Nos lo cuenta el enfermero y vicepresidente tercero del Consejo General de Colegios de Enfermería de España, es José Luis Cobos.
Los enfermeros y enfermeras lo que podemos prescribir o indicar, usar y autorizar la dispensación son medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios de forma independiente. Es decir, bajo nuestro criterio y en nuestro día a día utilizamos una serie de medicamentos y de productos sanitarios que podemos indicar a la población. Por ejemplo, para una herida o para afecciones, por ejemplo, un paracetamol para un dolor simple. Eso lo puede indicar la enfermera sin ningún problema.
Y eso lo hace de manera independiente. Vendas, calmantes, productos para cura, todo esto no requiere de receta y ya lo hace la enfermera.
Es decir, no tiene que intervenir un médico.
Exacto, a esto no tiene que intervenir el médico. A este grupo se le añadían medicamentos que no requieren de un diagnóstico médico y con los que trabajan diariamente las enfermeras, como por ejemplo las vacunas. Uh-huh. Esto ya también se venía haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el último Real Decreto de Prescripción de Enfermera en 2018 se le suma la indicación de ciertos fármacos relacionados con pacientes crónicos como son la diabetes y la hipertensión. Y esos son las guías que las comunidades autónomas desde el año pasado están empezando a adaptar a partir de los próximos meses.
Una persona que ya está diagnosticada de una diabetes o una hipertensión por el médico, luego normalmente la enfermera hace un seguimiento de ese control, ese paciente crónico va viendo cómo está la glucemia o va viendo cómo está la tensión en el hipertenso y, si es necesario, pues toma decisiones sobre esos medicamentos. En el momento en que hay un problema y considera que debe ser nuevamente revisado por el médico, pues le deriva.
Bueno, lo que se recoge en esa ley es que Sanidad regulará qué medicamentos pueden indicar una enfermera a través de guías que las comunidades autónomas tienen que desarrollar y aplicar, y es ahora lo que están haciendo, ¿no?
Así
se
es.
Trata de cuatro guías que ya están aprobadas y que recogen el ámbito de aplicación de quemaduras, heridas, diabetes o la hipertensión, lo que estábamos comentando. Bueno, estas guías de prescripción por parte de enfermeros o enfermeras fueron publicadas en julio, pero claro, no están exentas de controversia, ya que tanto la Organización Médica Colegial como el Consejo General de Dentistas han recurrido su aprobación. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues nos lo va a explicar el presidente del Colegio Médico de Zaragoza, Javier García Tirado.
En la resolución indica que el personal de enfermería podrá modificar, suprimir fármacos de acuerdo con la prescripción médica y o con las guías adjunta a la resolución del juez.
A ver si lo explicamos bien. Los médicos no se oponen a que las enfermeras con un paciente diagnosticado de diabetes o de hipertensión, por ejemplo, renueven en su receta electrónica la dispensación de ese medicamento, pero consideran que la prescripción es solo titularidad de un médico. Es decir, si hay cualquier cambio, por minúsculo que sea, que vea la enfermera que desciende el nivel de glucemia, que la tensión no está siendo suficiente paliar esa pastilla, tiene que ser de nuevo derivar al médico para que revise de nuevo al paciente y le modifique esa medicación.
Lo que realmente consideramos es que cuando se hace un cambio en el ajuste del tratamiento farmacológico, se debe poner en conocimiento del médico. Eso es un poco lo que consideramos que debe ser el ámbito de la prescripción y que debe quedar en el terreno y en la responsabilidad médica. Y es fundamentalmente, no es por otra cosa que por la propia seguridad de los pacientes.
Vale, o sea que no está, digamos, bien delimitado en la ley qué puede hacer cada uno y ahora están tratando de poner las líneas rojas exactamente para que luego no haya problemas.
Es más cuestión de terminología, ¿no? Se habla de prescripción y ellos dicen, no, la prescripción es cuando un médico lo indica, cuando un médico manda.
Sí.
Lo otro es, pues eso, una prórroga de una receta electrónica, el que se mantenga. Pero si hay que cualquier cambio, cualquier revisión, y si se deja la puerta abierta, pues lo que los médicos temen es que, bueno, pues se acaben pasando competencias que no son exclusivas de la enfermería.
Ya.
En la ley se habla de indicación por parte de enfermería, pero en la práctica lo que decimos, se está tratando de prescripción y eso es lo que están alegando las organizaciones de médicos que, como en el caso de Zaragoza, han presentado ese recurso de alzada contra su puesta en marcha, prevista, como decimos, por ejemplo, para allá, en Aragón. Los enfermeros están seguros de que cuando se les explique que ellos solo quieren seguridad jurídica ante una práctica, la de renovar, por ejemplo, esa receta electrónica en pacientes crónicos, que ya se está haciendo de facto, están seguros de que también se acabará la polémica.
Cuando nos hemos sentado a la mesa no hemos tenido discrepancias. Si se entendía que una enfermera está perfectamente capacitada para hacer ese seguimiento de los pacientes crónicos en la diabetes y la hipertensión, que lo único que estamos haciendo es dar cobertura legal al trabajo de las enfermeras y enfermeros, y esperemos que no haya mayor discrepancia.
Bueno, pues los médicos consideran que la descarga de trabajo que supondría una medida como esta, porque claro, gran parte de esa dispensación o prolongación de tratamientos lo harían ya los enfermeros, pues puede ser buena, pero debería ir encaminada a la labor administrativa y a la no invasión de competencias en materia de prescripción farmacológica. Vaya, que lo importante aquí es que quede claro qué puede prescribir cada uno y cuándo tiene que intervenir directamente el médico para hacer alguna adaptación de fármaco o lo que sea, para no tener ningún problema entre unos y otros. ¿Y en qué regiones van a activarse estas guías? ¿En qué regiones?
Pues mira, si los recursos no lo impiden, Aragón, Extremadura y Galicia serán las primeras. Entre septiembre y octubre, más o menos, de este año, podrían empezar a funcionar, como decimos, si los recursos o la justicia no lo impiden.
Pues es algo importante, que afecta a muchísima gente que tiene que ir precisamente al médico para renovar este tipo de tratamientos de hipertensión o diabetes. Gracias, Sofía, hasta ahora.
Gracias.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora el mundo entero está pendiente de Cabo Cañaveral, en Florida, donde está todo preparado para una nueva misión de la NASA llamada Artemis a través del cohete Orión. Un viaje sin tripulación considerado histórico en el que se ha estado trabajando durante años. El ingeniero español Carlos García Galán, que está en el equipo de la NASA, relataba aquí en Herrera en COPE los detalles y cómo lo está viviendo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Desde allí va a despegar este cohete, si todo va bien, en aproximadamente una hora. Nos contaba también el objetivo principal de la misión, ir a Marte, pero ya con tripulación humana.
Esta vez llegar allí es solo el primer paso. Queremos llegar allí y quedarnos allí, aprender a lo que es vivir en el espacio profundo a tanta distancia de la Tierra, desarrollar las tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte. El objetivo realmente es ir a Marte con humanos y hemos decidido que el mejor campo de pruebas que vamos a poder tener es ir a la Luna.
Volver a la Luna ya para 2025, solo el primer paso. El lanzamiento está previsto para dentro aproximadamente de una hora, a las 2:30 hora española. Lo vamos a contar al detalle aquí en Mediodía COPE. De vuelta a casa, estamos ya ante el último lunes de agosto, un día que es para muchos la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano. ¿Cómo va a ser esa reincorporación? Lo que está claro es que va a ser más cara de lo que eran ya los precios antes de marcharnos de vacaciones. Y lo peor es que las expectativas no parecen que vayan a mejorar en los próximos meses. En este escenario, hoy estamos contando que 3 de cada 10 españoles tienen que pedir un préstamo o han incrementado el límite en su tarjeta de crédito. Está aumentando a marchas agigantadas el endeudamiento de las familias para hacer frente a gastos cotidianos. Prueba de ello es que los créditos al consumo se han disparado al doble que el verano de 2020. Dosiedo Amoedo es analista y planificador financiero.
Si el nivel de consumo aumenta y veo que el ahorro disminuye, no solo disminuye, sino que entra en negativo, pues yo ya veo que estoy poniendo en riesgo el futuro de mi familia. Entonces, ahí es cuando tengo que tomar una decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me endeudo, pido un préstamo o reduzco el consumo?
Familias que estos días se enfrentan también a otro gasto importante con la vuelta al cole de los más pequeños, la temida cuesta de septiembre, sino que se lo digan, por ejemplo, a Nieves. Es de Badajoz y con varios niños en casa tiene cada vez más complicado llegar a fin de mes.
Quieren que tengamos niños, pero cada vez es más complicado porque septiembre es un desembolso muy grande, sobre todo para los que tenemos más de un niño en casa. No solo son los gastos en los libros, que son muchos y muy caros, y bueno, pues las becas son limitadas y muy, muy limitadas.
Gastos que se acumulan y facturas que no paran de crecer. Hoy la luz sigue en máximos y todo a pesar del tope del gas. Pagamos de media el megavatio hora a 423 euros. Es 3 veces más que hace un año. Son también los carburantes y son también las hipotecas. Un suma y sigue. Este fin de semana muchos pueblos y ciudades de España pues han ido celebrando sus tradicionales fiestas populares. Una de ellas es las que han tenido lugar, por ejemplo, en Alcalá de Henares, en Madrid. En esta ciudad, la madrugada del sábado al domingo, la celebración casi se convierte en una auténtica tragedia. Una reyerta, una pelea entre jóvenes desató el miedo y el caos en el recinto ferial de este municipio. La policía procedió a desalojar toda esa zona, lo que convirtió a este escenario en una auténtica batalla campal.
¡Socorro, por favor!
El lanzamiento de botellas, piedras, vallas volando. Los jóvenes formaron incluso barricadas quemando contenedores, mientras miles de personas corrían despavoridas hasta la estación de tren. Una de ellas, por ejemplo, es Beatriz, que nos ha contado aquí en COPE cómo vivió esos momentos.
Fuimos ya al recinto ferial todo cerrado, la gente salió corriendo, muy asustado a todo el mundo. Yo a la hora de ir a la Renfe estoy yendo tranquilamente y a la que voy he escuchado disparos. Y en ese momento no sabía si eran disparos de los pistolas de verdad o pistolas de los antidisturbios. Entonces nada, la gente empezó a salir corriendo, gritando. Entonces yo hubo un momento en el que tuve que parar, me entró como un pequeño ataque de ansiedad y tuve que parar a llorar.
Un auténtico descontrol y, desde luego, miedo, bastante miedo. Luis San Rafael, compañero de COPE Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se sabe al final qué es lo que pasó, porque había muchas informaciones contradictorias. ¿Por qué se inició esa pelea?
Bueno, pues eso es lo que tratan ahora mismo de averiguar los agentes. ¿Cuál fue el motivo que originó esa batalla campal que sembró el pánico en el recinto ferial de este municipio madrileño? Era un poco más de las 3:30 de la madrugada. Según los testigos, todo empezó con una pelea entre varios jóvenes que iban armados con cuchillos y machetes. Se sabe que son un grupo de entre 20 y 30 personas de fuera de la ciudad y que al parecer, pues Ángel, fueron allí con el único objetivo de reventar las fiestas, vamos. Los enfrentamientos con la policía fueron de tal intensidad, para que te hagas una idea, que estuvieron hasta casi las 8 de la mañana. Cinco horas de disturbios.
Sí, sí.
Y no es la primera vez que pasa algo así. Ya el año pasado hubo peleas y trifulcas aquí en Alcalá de Henares. Por eso, este año, se han instalado una decena de cámaras de seguridad que los agentes ya están revisando, como ha contado el concejal de seguridad del municipio, Alberto Blázquez.
Se sigue trabajando en la identificación de ese grupo de 20-30 personas a través de las cámaras de videovigilancia del recinto ferial, que lo teníamos videovigilado y ahora están revisando las imágenes de lo que ha sucedido dentro del recinto ferial, pues para acabar de identificar a todas esas personas, lógicamente, y poderlas practicar las detenciones que correspondan.
Lo que se investiga ahora, Ángel, es si se trata o no de un caso relacionado con bandas juveniles, que ya llevamos unos cuantos en Madrid este año. De momento, pues hay un detenido, un joven de 19 años y 4 identificados, que probablemente, una vez sean visionadas esas cámaras de seguridad, pues serán más.
En un primer momento, Luis, se habló incluso de disparos, de apuñalamientos, pero finalmente todo eso se desmintió.
Sí, fue un poco parte de ese pánico, fue por ese ruido que muchos atribuyeron a disparos, pero que se debían al lanzamiento de pelotas de goma por parte de la policía. Esta mañana la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, ha tachado de impecable la labor de los agentes. Ha asegurado que había suficientes efectivos en el lugar y ha pedido tranquilidad, porque salvo esos 4 agentes que han resultado heridos, el resto pues ha salido indemne.
Había un plan de seguridad avalado por Policía Nacional, por Policía Local y por Protección Civil. Había más de 100 policías en ese momento, casi a las 4 de la mañana, actuando. E insisto, se hizo una labor absolutamente impecable, con ningún vecino ni herido ni dañado.
Claro, bueno, los policías prácticamente hicieron lo que pudieron, pero aquello era una avalancha.
Efectivamente, era una avalancha, son miles de personas contra 100 agentes, según cifras oficiales. Y bueno, pues por suerte todo ha quedado en un susto para lo que pudo haber sido.
Sí, para lo que pudo haber sido, pero desde luego hay que aclararlo, porque eso de montar barricadas, contenedores, lanzamiento de piedras, eso ya va algo más allá de lo que debería ser una fiesta, desde luego.
Desde luego, y no es algo nuevo que pase ni en Alcalá, ni en este caso en Madrid.
Eso es, a tomar nota. Gracias, Luis.
Gracias, Ángel.
Una de las peores experiencias, desde luego, de las más desgarradoras por las que se puede pasar, es perder a un hijo. Algo que en ocasiones sucede incluso antes de dar a luz. A Marta le pasó hace 5 años.
Flor fue una bebé muy, muy, muy deseada después de 4 años de intentar quedarme embarazada y luego a las poquitas semanas, ¿no?, la triste noticia de perderla. Para mí fue el mayor dolor, ¿no?, que yo había vivido hasta ese momento, porque no solamente perdí a Flor, perdí a mi proyecto de vida, que era el ser mamá y formar una familia.
Bueno, Marta es una de las miles de mujeres que pueden vivir esta desgracia cada año en España, la pérdida de un hijo cuando todavía se encuentra en el vientre. Son vidas que, aunque no cuentan con una partida de nacimiento, con un título administrativo, vamos a decir, suponen también un luto.
Yo cuando alguien me pregunta, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, no? O qué niños más bonitos, ¿no? Yo digo que tengo 3 hijos, 2 nacidos y una que no llegó a nacer. Pero claro que la contemplo como a mi hija y en mi casa somos 5 y León y Noa saben perfectamente que tienen una hermanita y es algo que está muy integrada en mi familia.
También le pasó a Noelia, que buscaba un hermanito para su hija Noa, que ahora tiene 3 añitos. En su caso, ha llegado a perder hasta 3 embarazos.
Perder a un niño es perder una esperanza, ¿no? Y sobre todo en un proceso, el mío vino de un proceso de mucho tiempo y bueno, de una búsqueda muy querida. Fue muy duro, no solo por la esperanza y por el amor que pones en el proceso, sino por el propio momento.
Que los bebés no lleguen a salir del útero materno no quita para que haya que vivir también un periodo de duelo, como con cualquier otro fallecimiento. Además, se trata de un duelo especialmente doloroso porque suele vivirse en soledad. Nos lo cuenta Noelia. Dice que la gente no está lo suficientemente informada como para entender el dolor que puede suponer perder a un hijo no nacido.
No solamente hay un desamparo a nivel físico, que ya es una cosa dura, sino que hay mucho desamparo también por la sociedad. Hay mucha dificultad también a la hora de acompañar en un proceso así, en un duelo así. Nunca tenemos ese hueco, ese espacio, ¿no?, para poder duelar de una manera consciente y de una manera como se merece.
Tanto Marta como Noelia siguieron intentando quedarse embarazadas. Nunca perdieron la esperanza de traer al mundo a otro bebé. La primera logrado a la luz hace 4 años a Noa y a León, sus 2 mellizos. Noelia felizmente está embarazada desde hace 4 meses. Un proceso muy ilusionante para ella y para su marido, pero que viven, claro, con incertidumbre después de haber vivido 3 pérdidas gestacionales.
Un embarazo después de una, en este caso de varias pérdidas, siempre es un contener la respiración. Es un estar 9 meses entre la ilusión, las ganas y el miedo. Siempre existe un miedo, ¿no? Y al final cuando no sabes que esto pasa o que no es tan habitual, pues piensas que no te va a pasar y no lo tienes tan en cuenta. Cuando te ha pasado varias veces sí que lo tienes en cuenta.
Pues las historias de Marta, de Noelia y de otras 10 madres y de un padre se cuentan en el libro Sin latido, de la especialista en duelo perinatal, Luján Gómez Albo. Esta obra intenta ayudar al lector a comprender el duelo gestacional a través de los testimonios en primera persona para que se acompañe correctamente a las madres y padres que han perdido a sus bebés antes de dar a luz. Para conocer alguna de estas propuestas, en qué consiste toda esta experiencia, vamos a saludar a la autora. Luján, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la muerte de un bebé que no ha llegado a nacer es una de las pérdidas que puede resultar muy dolorosa. ¿Cómo se le explica esto a quien no ha pasado nunca por esta situación?
Pues esto es uno de los objetivos también del libro. No solo enseñar a acompañar lo que sí, sino a las personas que no lo han vivido, que puedan entender ese sufrimiento, ¿no? Que entiendan que es la pérdida de un ser querido. Lo que pasa es que no nato.
Si algún oyente tiene, por ejemplo, pues a un familiar, a una amiga, a un conocido, pues que acaba de perder a su bebé antes de que naciera, ¿qué puede hacer para acompañarlo correctamente? ¿Cómo les puede ayudar?
Es muy importante dar espacio para el dolor, porque es verdad que este tipo de pérdidas tienden a ser poco acompañadas, como a ser pérdidas menores, al durar además poco tiempo la recuperación física y no haber señales o evidencias o recuerdos de ese niño, de ese bebé, es muy difícil de poner sobre la mesa. Entonces hay que dar espacio, preguntar, que no dé miedo preguntar, para que esos padres puedan hablar de su hijo y de su dolor.
¿Qué distingue un caso de otro? Porque en tu libro, por ejemplo, explicas el proceso desde la gestación hasta la pérdida del bebé antes de dar a luz y además cuentas 11 casos en primera persona. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Claro, al final cada duelo es único. Aquí el punto común sería que es la pérdida de un bebé que no ha llegado a nacer, pero cada caso tiene muchas diferencias. Hay muchas situaciones especiales como abortos de pocas semanas, son diferentes a los abortos casi a término, abortos de repetición, parejas que pierden un hijo, por ejemplo, y no vuelven a quedarse embarazados. Entonces pierden también la posibilidad de ejercer el rol de padre.
¿Cómo se lidia con el miedo? El miedo que puede ocurrir cuando te ha pasado algo así a que, por ejemplo, pues pueda volver a pasar. ¿Cómo se lidia con eso?
Claro, el miedo va a ser una emoción que va a acompañar seguramente durante los siguientes embarazos. Entonces hay que contrarrestarlo confiando en la propia naturaleza humana, cada uno también en su fe, y en la ciencia, en que los avances también, aunque no nos aseguran un éxito, porque de hecho hay muchísimas pérdidas gestacionales, sí que un buen acompañamiento.
Hemos leído y hemos visto algunas cosas en el libro que podríamos decir que sobrecogen. Por ejemplo, cuando hablas de la negación por la muerte de un hijo, y dos casos muy llamativos. Dejan la habitación como estaba preparada y quieren, pues si quieren tener otro bebé, pensando que va a volver en el próximo embarazo.
Sí, es que dentro de los sentimientos que se albergan ante un duelo así, a veces es el deseo pues de un reencuentro y pensar que efectivamente el bebé puede volver en un siguiente embarazo, o lo que se llama momificación, que es dejar la habitación tal cual, aunque no creas que va a volver ese, pero sin poderle deshacer, lo único que te ata a él. Porque una de las dificultades de estos embarazos es que no hay pruebas, no hay recuerdos, no hay fotos de ese bebé, ni de su primera comunión, ni del cole. Y la habitación a veces es lo único que queda.
Sí, esa ilusión, ¿no?, que se tiene por el bebé, pues precisamente es lo que al final la experiencia que albergas es esa, es que no hay más. ¿Cómo ayuda la fe en este tipo de casos?
Claro, aquí hay, dentro de lo que son las tareas que llamamos del duelo, es muy importante para adaptarse a la nueva vida hallar una conexión perdurable con el bebé fallecido. Entonces, hay muchas maneras de encontrar esa conexión desde lo simbólico. En el caso de la fe, ayuda el creer que habrá un encuentro posterior, o que de alguna manera esa persona nos acompaña. Pasa en este tipo de duelos como en cualquier pérdida de un ser querido.
Por momentos, sin latido, parece un libro muy técnico. ¿A quién va dirigido al final? ¿A embarazadas? ¿A mujeres que han perdido sus bebés? ¿A especialistas en la materia?
Claro, no. De hecho, no es un libro muy técnico, es un libro que pretende ser sencillo para dar justo claves que permitan tanto entender como acompañarlo. Entonces, pretende abarcar diferentes perfiles, tanto parejas que han perdido un bebé. Yo creo que, por ejemplo, es muy bueno para familiares de parejas que han perdido un bebé, porque les ayuda a cómo comportarse o qué hacer. Y también, por supuesto, para profesionales, en cómo dar una primera noticia, qué hacer con unos padres ante la muerte de un bebé.
Es un libro que ayuda a ayudar, podríamos decir, ¿no?
Sí, o ese ha sido siempre mi deseo.
Luján Gómez, psicoterapeuta humanista, profesora y especialista en duelo perinatal. Gracias por hablarnos en Mediodía Cope de este libro, Sin Latido, en el que hablas del duelo gestacional. Luján, lo dicho, gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues acaba el mes de agosto. Para muchos este lunes puede suponer perfectamente el fin de las vacaciones o reincorporarse al trabajo. Otros a lo mejor lo iréis haciendo a lo largo de esta semana. Reincorporarse a la oficina o al cole para los niños, pues no es algo que resulte así de pronto fácil. De hecho, al menos un 6% de la población sufre lo que se conoce como estrés post-vacacional. Entre un 20 y un 30% de la población, de los ciudadanos españoles, dice que llega a sentirse estresado cuando llega este momento, ¿no?, de volver al trabajo. Pues sobre esto estamos preguntando hoy. ¿Tú cómo llevas la vuelta a la rutina y qué haces para intentar llevarlo de la mejor manera posible? Queremos escucharte. Mándanos tus experiencias. ¿Cómo lo haces? Al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. En el 637-230000.
Bueno, la vuelta al trabajo. Bueno, si te vas mentalizando poco a poco de que tienes que volver, y que eso es una cosa que no tiene más remedio, pues ya está. Si te mentalizas desde un principio de que tienes que volver, no pasa nada.
No hago nada absolutamente. Todo me lo ponen por delante, la comida, el material de higiene también. Solamente tengo que meterme en la ducha y colgar la ropa que utilizo, sacarla de la maleta y volverla a meter en la maleta cuando me vuelvo.
En definitiva, pues día a día, paso a paso vamos volviendo. Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Síndrome postvacacional? ¡Supéralo con Tiempo de Juego!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Este lunes desde las 8, Cádiz Athletic Club, Valencia Atlético de Madrid.
Yeah.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González.
Qué elegancia.
Manolo Lama.
Qué estilo.
Y Pepe Domingo Castaño.
Qué calidad.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una cosa que mucha gente en España no sabe es que la iglesia en Marruecos existe. Y que está bien viva.
Aprecian mucho el respeto que tenemos por los chicos, también por la religión y los valores musulmanes.
Misioneros por el mundo, Marruecos Rabat.
Vamos adelante.
El viernes por la noche.
Vais a quedar sorprendidos.
En 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
2 minutos y 2 segundos. Eso es lo que ha durado el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes que se ha corrido esta misma mañana. Ha habido más de 3.000 corredores y solo 7 han resultado heridos, 6 de carácter leve por caídas y 1 con pronóstico reservado al recibir un golpe en la cabeza. Miguel Moreno es el director técnico de este encierro y enseguida nos va a contar cómo lo ha vivido y sobre todo cómo está siendo el regreso de estas fiestas tras 2 años de parón por culpa de la pandemia. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Jaime Norejón. Buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en toda esta zona. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Jaime.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes 29 de agosto y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae hoy Luis Rafael. Buenas tardes, Luis, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gloria. Pues la actualidad del día hoy en Madrid, además de porque ha llovido esta noche y han bajado las temperaturas, que por cierto se agradece, pasa inevitablemente...
Nos esperamos mucha más agua, ¿eh? Y al final nos hemos quedado con las ganas de más.
Bueno, pero un poquito, al menos algo es algo, ¿no? Que no es poco.
Te conformas con poco, ¿eh, Luis?
Con poco. Bueno, pues además de por esa bajada de las temperaturas, hoy la actualidad en Madrid pasa inevitablemente por esa trifulca multitudinaria de la madrugada del pasado sábado al domingo en la fiesta de Alcalá de Henares. Una pelea entre jóvenes que acabó con el lanzamiento de piedras, de objetos, de vallas, con contenedores quemados con la policía y que en la que por suerte, pues bueno, no pasó nada para lo que pudo haber pasado. La policía sigue investigando lo ocurrido y ya está visionando esas cámaras de seguridad del recinto para dar con los responsables.
Ahí recordemos, solo hay un detenido,
ahí,
¿no?
Recordemos un detenido de 19 años y bueno, 4 agentes heridos. Se investiga o no si se trata de un caso relacionado con bandas juveniles. Hoy además es un lunes muy especial, el primer lunes de muchos después de las vacaciones.
Se notaba en el autobús y en el metro esta mañana, no sé si lo has notado.
Hombre, claro, lo he notado en el metro, en el autobús y también se nota en las carreteras. Así que bueno, para todos esos que han estado este mes de agosto desconectados, pues vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo está Madrid en cuanto a obras, a la hora de moverse. Se han llevado a cabo este mes muchos trabajos de asfaltado, de reparaciones, de cortes y además está el tema del jueves, que empieza ya en vigor el descuento en el abono del transporte público, un 50% en el caso del mes mensual y un 30% en el caso de cercanías. Así que hay muchos cambios que se avecinan estos días que vamos a ir un poco refrescando. Y en unos días vuelve el cole y con ello pues ya están que arden el temor de, yo creo que el de los padres, que son
tú
los
todavía
grupos.
Todavía te estás librando.
Todavía me libro.
Lo que es eso.
Pero yo me consta que es un gran temor, que es esos grupos de WhatsApp de padres del colegio, que bueno, que son siempre, vamos, el temor de, como digo, de cualquier familia. Así que vamos a contar un poco ¿qué se puede hacer con... ¿Hasta dónde llega el límite de estos grupos de WhatsApp? Porque poca broma con lo que se comparte.
Sí, sí, te puedes meter en algún problema serio.
O sea, a la hora de compartir fotos, de compartir información, ¿hasta dónde llega lo público de una conversación privada? Pues bueno, vamos a intentar un poco explicar qué se puede hacer y qué no, porque a veces lo que todo queda entre conocidos, luego resulta que no son...
Hay mucho desconocido en el grupo y no hay que olvidar tampoco que estamos hablando siempre de menores de edad, claro, que es una información muy sensible. Pues muchas gracias, Luis.
Gracias, luego hablamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A San Sebastián de los Reyes le llaman la Pamplona Chica y estos días estamos comprobando por qué. Los míticos encierros de esta localidad madrileña han vuelto tras 2 años de ausencia por culpa de la pandemia y parece que había ganas de su regreso. Hasta 3.000 corredores han participado este lunes en el segundo encierro diurno, pero tercero de esta festividad. Ha sido un encierro de libro, como nos ha contado a COPE Miguel Moreno, director técnico de la carrera.
Un encierro emocionante en el que el corredor seguro que ha podido disfrutar y luego el espectador ha disfrutado de las carreras de los corredores. Hemos visto toros por delante, con carreras rápidas, un encierro con tensión, con adrenalina, algo que yo creo que demanda mucho el corredor y sobre todo el tipo de toro que estamos viendo estos días. Un toro en condiciones, cuajo y que da emoción.
Como decimos, ha habido 3.000 corredores y solo 7 han resultado heridos, 6 de carácter leve por caídas y uno con pronóstico reservado al recibir un golpe en la cabeza. En el primer encierro diurno de ayer solo hubo un herido también por un golpe en la cabeza. Y si el balance de momento está siendo tan positivo es porque, como nos confirma Miguel Moreno, los valientes que se ponen delante del toro en San Sebastián de los Reyes son, al igual que en Pamplona, corredores profesionales.
Hombre, se nota que aquí vienen los mejores corredores de toda España, internacionalmente, porque tenemos también gente de Miami, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, o sea que al final Sánchez invita a vivir el encierro desde dentro, a vivir sus calles.
Aunque también incide mucho en el éxito de estas fiestas hasta el momento, el gran despliegue de seguridad que se hace estos días en la localidad.
La seguridad que tenemos en el encierro de San Sebastián es muy, muy buena y en el minuto, en el segundo uno, está siendo atendido por la gente de Protección Civil y sanitarios.
El origen de esta tradición se remonta a hace más de 500 años, cuando en 1525 Carlos V le pide al arzobispado de Toledo que devuelva todo lo quitado a los vecinos de San Sebastián de los Reyes en sus fiestas, incluido lo referente a las carreras de toros. Y en todos estos años de historia nunca habían dejado de celebrarse hasta que llegó la pandemia. Han pasado, por tanto, 2 años sin que se vieran toros por las calles madrileñas y, en opinión de Miguel Moreno, las ganas de fiesta se notan mucho más de lo esperado.
Había muchísimas ganas de 1.091 días sin encierros, sin tener toros por nuestras calles, y la gente lo ha recibido con mucha ilusión, emoción, alegría.
Y para volver por todo lo alto este año lo han hecho con una novedad. Se llama el Encierro del Farol, un encierro nocturno que se corrió a las 10 de la noche del pasado sábado como pistoletazo de salida de esta festividad. Miguel Moreno nos ha confirmado a COPE que se ha creado por petición popular.
Muchos no nos lo creíamos, pero la verdad que ha sido un auténtico éxito ir por las calles y que los corredores, el público y ver cómo estaban las calles te felicitaran por este hito en la historia de San Sebastián de los Reyes es espectacular y la verdad que nos sentimos muy orgullosos del ambiente que se ha creado en nuestra calle.
Todavía quedan 8 encierros por delante hasta el próximo domingo 4 de septiembre. Esperemos que sigan produciéndose sin incidentes. No ha ocurrido lo mismo, desgraciadamente, en la localidad de Alapardo. Allí un hombre de 60 años ha fallecido en los encierros del municipio fruto de la mala suerte. El hombre se encontraba subido a una talanquera y se bajó después de que pasara la manada. Lo que no sabía la víctima es que esa manada se había dividido en dos y que venía otra rezagada. En un momento de descuido le alcanzó un cabestro. El hombre recibió una cornada en el cuello que le causó la muerte sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida. Ya lo sabes, por tanto, mucho cuidado si decides participar estos días en alguno de los muchos encierros que se están celebrando en nuestra comunidad. Nosotros, mientras tanto, seguimos en Mediodía COPE. Don't believe me just why.